Nueva jornada de lucha contra los incendios en nuestro país. España se nos quema. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Bea. Y ahora mismo la atención sigue puesta en Canarias y en Castilla y León. Si empezamos por Canarias, el incendio que afecta a la zona de los Realejos, en Tenerife, se encuentra en fase de contención, pero las próximas horas van a ser importantes porque preocupa la meteorología. Este lunes el viento va a dar un respiro por allí, pero se esperan temperaturas muy altas y muy poca humedad. Las 600 personas evacuadas están pendientes precisamente de que este lunes se les informe de la situación para ver si pueden volver a sus casas. Pedro es un bombero que lleva toda la noche trabajando en la zona.
Tampoco ha habido evoluciones del incendio. En el flanco oeste, en su parte inferior, sí que hay evolución en la parte alta, la más pegada al Teide, donde seguimos perimetrando en condiciones buenas. Ahí la gente, los trabajadores, los combatientes están trabajando en condiciones por lentitud, pero han ido acercando el incendio.
En Castilla y León, un total de 164 efectivos trabajan para extinguir el incendio declarado este domingo en la localidad abulense de San Juan de la Nava. Un centenar de bomberos que de momento han evitado que el fuego llegue al Barraco, que es una población de 2.000 habitantes. No dejamos esta comunidad porque en Zamora se ha declarado otro incendio, el segundo en una semana. De momento van 6 municipios desalojados y 659 personas fuera de sus casas. Santiago vive en Losacio. Ha tenido que dejar su vivienda porque el fuego ya estaba dentro del pueblo.
Pues lo he visto que nos ha atrapado de lleno. Porque con el aire, en el momento que se inició, se metió de lleno al pueblo. En las primeras casas, ¿entiendes? No hubo tiempo a nada. En cuanto que tuvimos que salir con la Guardia Civil, han hablado que algunas casas se han quemado, no muchas. Han hablado de un par de ellas y una nave.
Una situación parecida a la que se vive en Burgos. Allí el incendio originado en Quintanilla del Coco ha obligado a desalojar a 500 vecinos. Ahora mismo el fuego está sin controlar y podría amenazar a otras poblaciones como Covarrubias o Mecerreyes. Las próximas horas van a ser cruciales. Juan Carlos es uno de los vecinos que ha pasado la noche fuera de casa.
Vamos viendo imágenes por, pues que las vamos pasando a la gente, las va pasando por WhatsApp, y vamos viendo imágenes que nos asustan un poco. Estamos ahora mismo en Salas de los Infantes, es donde los han mandado, que son la Guardia Civil. Salas de los Infantes está en Polideportivo de Salas, está habilitado.
La Junta de Castilla y León, por cierto, y esto es muy llamativo, no descarta la posibilidad de que estos incendios hayan sido provocados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Casi un año después de ser anunciado por el gobierno, este lunes entra en vigor el famoso Bono Cultural Joven. Aquellos que cumplan 18 años en este 2022 podrán disfrutar de esta ayuda por valor de 400 euros para gastar únicamente en productos culturales. Alrededor de 500.000 de jóvenes de toda España se van a beneficiar de esta medida. Uno de ellos es Mar. Esta malagueña cumple 18 años en diciembre y nos contaba en COPE en qué va a invertir esos 400 euros.
Tenía pensado solicitarlo en los próximos meses para así pues gastarlo principalmente en libros y museos, que es en lo que más invierto mi dinero y a lo que dedico mi tiempo libre.
Cambiamos de tema y te cuento que se ha detectado un brote de al menos 12 casos de viruela del mono relacionados con un establecimiento de tatuajes en San Fernando, en Cádiz. El local se ha cerrado de forma preventiva y la noticia se produce en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la viruela del mono como emergencia de salud pública preocupante a nivel internacional. El doctor Esteban Pérez Almeida explicaba en COPE que es necesario actuar para frenar su avance.
Esto es lo más importante ahora, estar alerta a esos síntomas. No tienes que estar en contacto con tus hijos ni tienes que estar en contacto con gente. Tienes que esperar. Esta es la obligación, esta es la llamada, y si hacemos esto, pues probablemente se contenga bien. A mí me parece muy bien la alerta que se ha dado por la Organización Mundial de la Salud, porque es el momento de dar un paso al frente y que no nos pase pues como con otras enfermedades.
Y hoy tenemos nuevo día de huelga en Ryanair. Desde este lunes hasta el próximo jueves tendremos nuevos paros, aunque se prevé que no tengan gran incidencia, porque la empresa está acudiendo a tripulaciones portuguesas o italianas enteras para que operen en sus vuelos en España. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 25 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, muy buenos días, ponedores. Vamos a ir con la segunda calle positiva del lunes y lo hacemos con el objetivo de llenarte de energía y de empezar el día de la mejor manera posible. En esta ocasión quiero hablarte de un grupo de jóvenes que han visto en la agricultura la manera de poder aportar su granito de arena a la sociedad y al mismo tiempo al desarrollo de los campos de una región tan importante como es la Reserva Mundial de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas, en Galicia. El protagonista de esta calle positiva es Óscar Torres. Él es uno de esos jóvenes que ha diseñado el proyecto para sacar provecho de la riqueza de los minerales de las tierras gallegas. Su labor se basa en el cultivo de especias y plantas aromáticas, empleando una agricultura responsable con el medio ambiente. Como asegura el propio Óscar, es 100% ecológica. Este joven agricultor afirma que las condiciones de las tierras de Galicia son idóneas y dan, por ejemplo, pues un toque distinto al té y también a otras plantas aromáticas que cultivan en su granja llamada Orballo. Su sello de distinción es la acidez que enriquece sus productos y sobre todo el cariño también con el que los tratan desde que son sembrados. Es emocionante, de verdad, poder encontrar españoles, bueno, que siguen preocupándose por dignificar el campo de nuestro país. Personas que ven en la tierra oportunidades para crecer personalmente, pero también de generar desarrollo a una industria tan importante como es la agricultura y que está tan denostada, tan olvidada por todos nosotros. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hacemos un pequeño repaso de lo que te hemos contado a las 4 de la mañana, donde hablábamos de Puri, una madre y ama de casa que a sus 47 años ha logrado aprobar la EBAU, la antigua selectividad. Ella nos explicaba que una de las principales razones por las que decidió retomar sus estudios fue para poder ayudar a sus hijos en todo momento.
Era ahora o nunca, o pasaba, dejaba pasar mi vida, los años, y no hacer nada, y no tener nada. Tengo dos niños que están también en edad también de ESO y bachillerato, el mayor, y ya se me quedaban los conocimientos cortos para poder ayudarlo. Y siempre lo he ayudado y ya se me estaba quedando un poquito corto el conocimiento y me decidí a retomar los estudios porque nunca los he dejado, los dejé aparcados.
Como casi todas las madres, Puri es una de esas superheroínas que antepone sus hijos a sus necesidades. Por eso, para compaginar su labor de madre con la de estudiante, pues le ha tocado renunciar a horas de sueño y también de tiempo libre.
¿Cómo me organizo? Pues como todas las madres que luchan el día a día, levantándome a las 5 de la mañana, acostándome muy tarde, entre las rotitos de estudio, haciendo los quehaceres de la casa, el desayuno a los niños.
Así comenzábamos poniendo las calles, pero hay muchas otras cosas que contarte. Te damos la bienvenida en especial a todos aquellos ponedores que se acaben de incorporar en este lunes, es 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España, y festivo hoy además en cuatro regiones, Galicia, Madrid, Navarra y también en el País Vasco. Quien te saluda es Beatriz Calderón, aquí me tenéis recién aterrizadita de vacaciones con las pilas cargadas para acompañarte pues hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Quédate con nosotros en esta hora porque en unos minutos vamos a charlar con David Barajas, endocrino y coordinador del Grupo de Trabajo de Metabolismo del Agua de la SEM. Hoy ponemos las calles con él para aprender a prepararnos ante una posible deshidratación. Con esta ola de calor, los casos están en aumento y hay que tener mucho, mucho cuidado porque muchas veces vamos de listillos. No me digas, claro que en verano hay que beber agua. Sí, pero no lo hacemos. Y al final llegan cuadros clínicos a los hospitales con gente que realmente va completamente deshidratada. Hay más cosas también, Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
¿Qué tenemos hasta las 6 de la mañana?
Bueno, primero que todo, bienvenida de regreso otra vez y
muchas
hasta
gracias,
las 6 de la
Guillermo.
Mañana. Hoy, como todos los lunes, pues vamos a hablar del mundo del motor y para eso está muy presente en Poniendo las Calles Alfonso García, nuestro experto en motor, y vamos a conocer las últimas noticias del sector. Por ejemplo, vamos a descubrir cuál es la autopista más peligrosa de España, las ventajas de conducir de noche y la duración media de un neumático, entre otras cosas, temas que nos pueden afectar a todos, seguro.
Muy
que sí.
Interesante, como siempre, esta hora todo lo que nos cuente Alfonso García. Ya que vamos a empezar la semana, también es importante tener claro el tiempo que vamos a tener, el tiempo que dan para este lunes. Rubén Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué
Creo
tal?
Que seguimos achicharrándonos, ¿no?
Sí, vamos a seguir, las temperaturas van a ir cambiando, son bastante parecidas a las que hemos tenido este domingo, pero ya se va a empezar a notar que van a bajar, sobre todo por el norte. Y da envidia lo fresquito que pueden estar durmiendo ahora en provincias como Lugo, Burgos, Ávila, León, Salamanca o Palencia, por nombrar algunas, porque están entre 12 y 15 grados, y ahí eso ahora mismo es una maravilla con lo que tenemos aquí.
Hombre, tú me dirás, ahora mismo dan 27 aquí en centro de Madrid, y están en Lugo con 12.
Es aquí que, hasta por anoche hace calor. Y cuidado también porque las temperaturas máximas hay que tener cuidado, sobre todo por Andalucía, porque gran parte de sus provincias van a superar los 40 grados, pero la que se lleva la palma es Murcia, porque van a llegar hasta los 44. O sea, eso puede ser un infierno al
sol. Sí, hoy es el infierno ahí en Murcia.
Sí, y bueno, también
pero
puede...
Pero tienen mar.
Bueno, eso sí.
Aquí... Nosotros llegamos también a 44 y aquí estamos en un chacarral.
Sí, y en la sombra ni se puede estar. O sea que aquí se pasa muy mal también. Y luego también puede caer alguna lluvia débil y algún chubasquillo ocasional también por el norte de Galicia y el Cantábrico, y hay que tener cuidado también con la calima en Canarias y en el sur de la península, donde tampoco se puede descartar que haya un poco de esta calima.
Perfecto, Rubén, pues nada, mañana ya nos cuentas lo del martes, a ver si es verdad esto que decías de que van a ir bajando las temperaturas poco a poco.
Esperemos que sí.
También hasta ahora escuchamos algunas de las placas que nos han dejado los ponedores. Ya sabes que tenemos un teléfono, el 662-942-605, donde nos puedes dejar el mensaje de voz y luego lo escuchamos, mira.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy José Manuel, aquí desde Luca. Seguimos reponiéndonos del trasplante. Poco antes de ingresar, fuimos mi mujer y yo a ver la película de Elvis. Son casi 3 horas de película, pero no te enteras. No, se te hace hasta corta. No es una película para esperar que la ponga una plataforma de estas, de las que hay en internet ni nada de eso, no, no, no. Esta película hay que verla en el cine.
Pulpo, pulpo, buenos días. Aquí Volantito de Oro saliendo de la Valle de Algeciras. Aquí poniendo las calles siempre contigo. Con todos los ponedores. Yo soy ponedor, Pulpo, y tú lo sabes.
Hola, buenos días, ponedores. Pues aquí estoy, en mi choza, por motivos del bicho dichoso. Y me tengo que repasar, pero siempre escuchando el programa Poniendo las Calles. Deseo saludar a quienes están también así. Un abrazote y a pasar un buen día desde Valencia, Manolo Magistris.
Soy ponedor.
Manolo, a pasarlo lo mejor posible.
En mi camión pongo las calles en circulación. Con el Tito Pulpo y la Tita Bea, poniendo las calles desde mi camión.
Nos encanta que nos dejéis las placas, pero lo que más nos gusta ya es cuando hacéis estas performances. Hay algunos con chistes, otros con mensajes, otros con juegos de palabras. Es maravilloso la comunidad de ponedores que hemos creado y que, bueno, pues tienen tan buen rollo. Te recuerdo que si tú también quieres escucharte, lo único que tienes que hacer es dejar tu mensaje en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp y es muy sencillo, como te has dado cuenta. Ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, son las 5:13 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
De tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador.
Mensajes de Facebook que íbamos recibiendo. Son las 5:15 de la mañana en estos momentos, 5:16. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y acompañando a todos aquellos que hasta ahora, bueno, pues por un motivo u otro, están despiertos. Tenemos algún que otro ponedor trabajando, algún que otro yéndose de vacaciones, como nuestro compañero Jaime, que nos llamaba hoy. Hablábamos con toda la familia mientras que viajaban de Alicante a Asturias, y también tenemos algunos ponedores que no están bien del todo, que se encuentran, bueno, pues malitos o que no pasan por un buen momento personal. Para todos ellos, un beso desde aquí, un abrazo, como dice Pulpo, espero que lo estés notando, y que te vamos a acompañar, que no nos dejes, que quédate aquí hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, tenemos a ponedores como Vicente, que dice, bueno, yo de camino a Toledo y vuelta a Valencia otra vez, trabajo en asistencia en carretera, y es más duro de lo que se piensa, aunque lleves un Tesla, nos cuenta. O Juan Moya, que dice, uy, Bea, me queda todavía para coger vacaciones hasta el 8 de agosto, ahí ya terminaré la temporada y estoy preparado para disfrutar hasta el próximo año. ¿Qué más nos cuentan, Guillermo?
Nos cuentan muchas cositas nuestros ponedores en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, que por cierto, estamos a pocos seguidores de llegar a los 80.200.
Bueno, esto vamos volados.
Vamos volados, recordemos que al Pulpo no le gustan los números impares, entonces si estás escuchando Poniendo las Calles y quieres ser uno de nuestros seguidores en Facebook, pues dale me gusta a facebook.com/ Poniendo las Calles. Tenemos este mensaje que nos envió José Antonio Mateos durante la tarde y dice, sin vacaciones este verano, ya las tuve en mayo, así que a pasar el verano de la mejor manera posible. Bueno, los demás ponedores, bueno,
claro,
mandando un mensaje de solidaridad
trabajando
con los otros ponedores mientras él trabaja, eso está bien. Marisa Jiménez Pinilla dice, una semana por Londres y ya el lunes de vuelta al curro.
Bueno,
le tocó una ola de calor tremenda en Londres, lo que estaban viviendo.
Sí,
allá.
Sí, ha hecho malo.
Sí.
Ha hecho malo para la gente de Londres, que no se lo podía creer. Claro. Estaban repartiendo botellas de agua por la calle.
Es que no se podían creer.
He visto esas imágenes en redes sociales y he alucinado. Sí.
No están preparados para estas temperaturas, pero bueno. Tenemos este mensaje de Víctor Manuel Martín Campos, quien te saluda. Buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Yo ya volví de vacaciones hace casi 2 meses. Espero que hayas descansado mucho y que vengas con toda la ilusión del mundo. Soy un ponedor de 54 años y un día, así que felicidades. Porque
muchas felicidades.
Estuvo de cumpleaños hace poco.
Ha estado hace poquito, 54 años. Bueno, claro que vengo con las pilas cargadas. La verdad es que uno cuando está de vacaciones vive muy bien. Le apetecería continuar un poquito, pero reconozco que me gusta venir el primer día, luego ya empiezo a tener las ojeras de nuevo, pero el primer día lo disfruto mucho, volverme a sentar aquí ante el micrófono. Es lo que tiene cuando te apasiona tu profesión. Bueno, yo me he encontrado aquí con un guión, pone Sidecars fan de ti, que es la canción que hemos escuchado. Luego leemos mensajes. Y ahora veo juego de actualidad para Bea. Guillermo tiene el guión oficial para que Bea no haga trampas. Ja, 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 ja. Me la vais a liar. O sea, lo que quiere decir este juego es que me la vais a liar.
Puede ser. Es que Bea, ya veo que vienes.
¿Qué juego es?
Veo que vienes muy descansada.
¿Descansada?
Y preparada para lo que se venga, ¿sí?
Desconectadísima.
Desconectada. Y vamos a probar qué tan desconectada estuviste en las vacaciones, ¿sí?
Venga.
Vamos a probar también cómo llegas de esas vacaciones. Y el juego consiste en lo siguiente: te voy a ir diciendo titulares de noticias y tienes que adivinar si son verdaderos.
Uf.
O si son falsos.
Es que no los voy a acertar. Es que no he leído, solamente he estado un poco atenta al tema de los incendios,
sí.
Y ya, Es que, bueno, por ejemplo, sobre la política no he leído nada. Nada.
Sí que hay de política, ¿eh?
Bueno, pues venga, vamos al lío.
Es más difícil de lo que parece, te lo aseguro.
Así no, sí, vamos.
Prepárate.
Venga.
¿Preparada? ¿Listo?
Lista.
Bueno, vamos con el primero. Listo. Un hombre se tira en marcha de un coche, de una plataforma de transporte, al leer en el móvil un artículo sobre las prácticas mafiosas de la empresa. Una plataforma de transporte puede ser como esas que uno pide en las aplicaciones,
¿sí?,
para ir de un lugar a otro.
¿Sí?
Pues, al parecer, esta persona iba sentada y se puso a leer una noticia y vio que en esa plataforma de transporte pasaba ese tipo de cosas y se botó mientras el coche
estas noticias
andando.
Las cuento yo en las noticias curiosas. O sea, que posiblemente ha podido pasar, no es descabellado. Yo creo que esta es verdadera.
Yo veo ya por dónde vas.
Sí. Vale. Pues yo cuento cosas así, son todas, claro, de verdad, que hay gente que no se las, sí, cree.
Yo también las, yo
hay
también
gente
las he
que
contado.
Me manda, que me manda mensajes y me dice, eso, sí, es mentira, sí, lo que cuenta Bea, y son verdad.
Son verdad.
A ver, esta no le he acertado. Segunda.
Bueno, vamos con la segunda. Y el titular es el siguiente: inmigrante indio, posible sucesor de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido.
Verdadero.
Verdadero. Vamos a ver.
¡Yeah!
Es verdadero. Ya te había dado una pista antes. Ya te había advertido que Boris Johnson había dimitido. Y se trata de Rishi Sunak, ex ministro de Economía. Tiene 42 años. ¿Mm? Hijo de inmigrantes indios. Y por ahora parece que es el que va a
asumir. El que tiene más papeletas, ¿no?
Exactamente. El que va a asumir el liderato del Partido Conservador. Y posiblemente quien vaya a asumir el puesto de Boris Johnson el próximo 5 de septiembre.
Perfecto.
Pero bueno, vámonos con la siguiente. Vamos a ver este tercer titular. A ver. La princesa Leonor, infiltrada en el vestuario de la selección femenina española, y dijo lo siguiente: siempre me ha interesado el fútbol, pero nunca me he atrevido a jugarlo.
Falso.
es falso, pero esa tenía truca. Acertaste.
O sea, es falsa.
Sí, es falsa.
Vale.
Es falsa.
¿Y cuál era el truco de esta?
Esa tenía truco porque se está jugando la Eurocopa femenina.
Sí.
En el Reino Unido.
Bueno, se está jugando, lo único que nosotros ya no.
Exactamente.
Ya no estamos.
Bueno,
vimos el partido. El martes pasado.
Un arbitraje un poco corsario por
pero yo ya tenía claro que había que marcar el segundo porque si no, cuando juegas contra el anfitrión.
Claro.
Es mejor que lleves 2 o 3 porque probablemente haya una jugada siempre sospechosa en los últimos 10 minutos.
Y te digo que sí la hubo. Te digo que sí la hubo y sucedió exactamente lo que dices. Bueno, vamos con la siguiente.
Venga.
En este momento, Bea tiene 2 aciertos,
¿sí?,
y un fallo.
Eso.
Bueno, vamos a ver. Por ahora, bien, vas pasando.
Venga.
Vas acertando.
Venga.
Este es el siguiente. Mario Draghi dimite, el primer ministro de Italia, dimite su cargo y deja a Italia sumida en una inmensa crisis.
Esto es verdad.
Eso.
No he leído nada al respecto.
Lo pensaste, ¿no? Bea lo pensó, tengo que decir que sufrió con este.
Sí, pero he dicho, no sé, yo creo que no se le va a ocurrir el haber metido a Draghi aquí, si no es verdad.
Es que yo dije, a lo mejor metemos una de Boris Johnson, metemos otra de Draghi y cree
que
alguna de las dos es falsa, pero bueno, ambas fueron verdaderas. Draghi pues dejó para la historia esa imagen sentado en el Museo del Prado durante la cumbre de la OTAN, llamando por teléfono alejado de las demás personas, pues obviamente desde ella se sabía pues que algo andaba mal.
Que algo
andaba mal y dimitió. Y en Italia pues va a haber elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre.
Perfecto.
Vamos con la última para
Venga,
ver.
Venga, vamos
para
con ver. La última.
Vamos con la última porque esta es muy, muy, muy interesante. Transportista aparca al sol un camión cargado de maíz y al volver encuentra una montaña gigante de palomitas.
Eso es falso.
Eso es un acierto para ti. Es completamente falso. Pero bueno.
Oye, no habéis sido malos, Bea. Podíais haberlo hecho mucho más complicado este juego y no ha sido complicado.
Bueno,
de verdad.
Cuatro aciertos y un fallo. Al comienzo yo dije, bueno, como el primero fue fallo, dije, bueno, Bea viene un poco,
viene
un poco
muy espesa.
Sí, pero vi que llegaste afilada.
Perfecto, Guillermo. Oye, muchísimas gracias, por hacer algo así que está muy bien también.
Bienvenida.
Para desengrasar. Gracias. Vamos a pasar aquí un mes interesante, ¿eh? Hasta el 1 de septiembre que arranquemos de nuevo la temporada. 5:24 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo. Las ganas de verano y de descansar a veces nos ciegan tanto que empezamos a dejar de preocuparnos por cosas importantes como es nuestra salud, como cuidar nuestra piel, como hidratarnos. Cada año la deshidratación le amarga las vacaciones a más de uno y es que es una de las patologías más peligrosas, sobre todo entre los más pequeños, entre los bebés y los ancianos. Si es que ya lo decía mi madre, que hay que disfrutar de las vacaciones, pero siempre hacerlo con cabeza, porque los cuadros clínicos como la deshidratación están a la vuelta de la esquina y saturan en muchos casos las urgencias. Pero hoy nos acompaña el endocrino y coordinador del Grupo de Trabajo de Metabolismo del Agua de la SEM, David Barajas, para sacarnos de dudas con respecto a este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, encantado de saludarte.
Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, vamos a hablar de una evidencia, ¿no? Esto de que en verano todos los médicos, todos los informadores decimos eso de hay que hidratarse, pero exactamente ¿cuánto tiene que beber un adulto al día?
Bueno, es una pregunta un poco complicada, así que nos vamos siempre a la norma de buscar la referencia de 2 a 2,5 litros diario. Pero depende mucho de las características del individuo. No es lo mismo una persona que pese 120 kilos que una persona que pese 50 kilos. Igualmente tampoco es lo mismo que sea que hablamos de hombres o de mujeres. Habitualmente los hombres suelen necesitar un poquito más de aporte hídrico diariamente y igualmente las personas de mayor peso también necesitan un poquito más de aporte hídrico. Pero bueno, si nos queremos quedar con un número, pues lo que hemos comentado, entre 2 y 2,5 litros al día.
Según las estadísticas, este cuadro clínico afecta mucho más a menores de 18 meses. ¿Por qué resulta tan común en bebés?
Porque los niños no tienen un acceso de forma libre al agua en primer lugar. Siempre van a necesitar pues del aporte hídrico por parte de un adulto. Si es un bebé lactante, pues lógicamente va a necesitar de que se le ofrezca más tomas de las habituales en alguna situación como la que estamos viviendo ahora, de temperaturas más altas, que aumentan las pérdidas. Y luego, pues eso también influye de que los niños tampoco tienen demasiado desarrollado el mecanismo de la sed. Incluso niños de una edad un poquito más avanzada, 4 o 5 años, también tiene más riesgo de deshidratarse porque no perciben la sed igual que lo percibe un adulto.
Yo, por ejemplo, no sabría detectar si estoy deshidratada. ¿Cuáles son los principales indicadores?
En principio, lo que primero es una señal de que podemos estar deshidratándonos es que percibamos que estamos orinando con menos frecuencia de lo habitual o que la orina se torna de un color más oscuro de lo habitual. Eso probablemente sea el primer indicativo. Y luego, por supuesto, el segundo paso es la sed. Lo que tenemos que tener especial cuidado pues es eso, en esas personas en las que hay limitación para el acceso al agua, bien porque sea un anciano con demencia, bien lo que acabamos de comentar, que sean niños, etcétera, para tratar de adelantarnos y que no se llegue a una situación de deshidratación.
David, ¿cuándo es conveniente llamar al médico en estos casos?
Bueno, cuando tenemos un problema de deshidratación importante es cuando ya la fase llega a unos extremos más avanzados, que es cuando puede aparecer incluso una situación de deterioro del nivel de consciencia, puede llegar a pérdida de conocimiento o inicialmente pues unas fases más de obnubilación.
¿Soléis atender muchos casos de deshidratación?
Hombre, la deshidratación es un problema bastante habitual que probablemente no nos llega directamente a los endocrinos, pero sí que diariamente en un servicio de urgencias se atiende a pacientes que han sufrido un caso de deshidratación, fundamentalmente pues eso, pacientes ancianos que bueno, pues luego en una situación de deshidratación avanzada incluso requieren pues una reposición a nivel de rehidratación endovenosa.
Y bueno, supongo que además con la ola de calor que estamos viviendo y que se prolonga durante tantos días, supongo que los casos aumentarán.
Lógicamente, cuando estamos expuestos a temperaturas más altas, para regular la temperatura interior del organismo, nuestro cuerpo lo que hace es incrementar la sudoración y esto incrementa la pérdida de agua y por tanto pues hay más riesgo de que suframos un episodio de deshidratación, sí.
¿Cómo se debe enfrentar este cuadro clínico?
En principio, lo más recomendable pues es reponer la ingesta hídrica. Lo más habitual es hacerla con agua, sería lo más recomendable. Pero tenemos que tener en cuenta, pues cuando se ha desencadenado por algún otro proceso, si es, por ejemplo, en el contexto de una práctica deportiva intensa en la que hemos sudado mucho, pues no nos sirve solo con tomar el agua como tal, el agua libre, sino que, bueno, tenemos que aportar otros iones y recurrir a bebidas isotónicas bien preparadas de forma casera, bien recurrir a preparados comerciales. Y lo mismo ocurriría cuando las pérdidas se han producido por una vía digestiva, cuando hemos sufrido un episodio de vómitos o tenemos una gastroenteritis con diarrea. También tenemos que tener en cuenta que hay que recurrir a un aporte de bebida isotónica.
Para que tengamos cuidado, David, no sé si hay algún problema si se ingiere demasiada agua. Estamos hablando del problema de la deshidratación, pero ¿existe la sobrehidratación?
Sí, sí, es algo que también es muy habitual. Hay muchas personas pues que, bueno, pues también por creencias de cierta manera infundidas de que, bueno, hay que beber mucha agua, por lo menos 8 vasos de agua al día para tener estar bien hidratado, etcétera, pues nos llegan las situaciones de un exceso del aporte de agua que nos puede ocasionar un desequilibrio interno con disminución de los niveles de sodio y afectación también del nivel de consciencia, pero por el otro extremo. Al final todo esto se trata de ir por el alambre y no caernos ni para un lado ni para el otro.
Para terminar, no sé si puedes contar a los ponedores qué deben hacer para prevenir este cuadro clínico.
En principio, escuchar a su cuerpo, beber la cantidad de agua que necesiten. Eso es la recomendación estándar para cualquier persona que no esté en las situaciones que hemos comentado anteriormente, que no tenga una afectación de su percepción de la sed, bien por lo eso que sea un anciano de edad avanzada o que sea un niño. En principio, lo que hay que hacer es siempre tener agua a mano y hidratarse cuando uno tenga sed.
David Barajas, endocrino, muchísimas gracias de verdad por explicarnos todo con tanto de detalle.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego, muy buenos días. 5:32 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Tratando de despertar con la música a esos ponedores que necesitan levantarse tempranito y que hay veces que cuesta un poco, porque además uno si se encuentra en una parte de España donde ahora mismo hay 27, 28 grados, como ocurre en Madrid, no habrá podido pegar ojo. Y claro, cuando te suena el despertador dices, madre mía, con la nochecita toledana que llevo y ahora me tengo que levantar. Bueno, pues buena música, que con esto te animamos. Raquel Puerta, que nos manda un mensaje en Facebook, nos cuenta que coge las vacaciones mañana y se va al norte de Burgos para ver a la familia y a mediados de agosto una escapadita a Italia. Un saludo para todos, que me alegráis mis noches en vela. Bueno, 5:34 de la mañana, estamos poniendo las calles y después llegan nuestros compañeros de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, pero Gonzalo Zavalla siempre se pasa por aquí para contarnos un poco, hacernos algún avance de lo que van a tener a partir de esa hora. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Muy bien, ¿a qué andamos de regreso? Cuéntame, me está costando un poco, pero no se nota, ¿verdad?
No se nota, no se nota, ya sabes que no. Al menos en la antena no, siempre es energía, todo energía.
Oye, Gonzalo, cuéntame qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues precisamente a partir de esa hora vamos a ir actualizando la información de los incendios, minuto a minuto, vamos a ir conectando con los diferentes puntos afectados para que nos cuenten cuál es la última hora. Bea, pendientes de la meteorología, hoy bajan las temperaturas en el norte y preocupa tanto el incendio de Tenerife como los tres de Castilla y León, Zamora, Burgos y Ávila. La verdad es que Castilla y León no sale de una y se está metiendo en otra. Es terrible, porque en dos semanas, dos incendios de especial importancia. Por lo demás, este fin de semana ha habido Congreso Federal del PSOE. Bea, Sánchez ha aprovechado la cita para oficializar los cambios en la formación, pero lo cierto es que las encuestas vaticinan un descalabro socialista en otoño de 2023. Eso tiene preocupados a muchos presidentes autonómicos.
Ya, pero es que queda mucho, hasta otoño de 2023. Tú ya sabes que estas cosas en política...
Que pueden pasar muchas cosas.
Claro, cambia mucho el cuento.
Pero bueno, la verdad es que la tendencia es hacia abajo, ¿eh?
Sí, no, o sea, la tendencia es sin frenos, además.
Como demos más tiempo, no sé cómo vamos a acabar, ¿eh? No sé yo si se va a revertir la situación o va a acabar peor.
Tengo que decirte que Mariano Rajoy algún día estará en su casa diciendo que fue providencial.
Absolutamente.
O sea, fue salir del gobierno y una pandemia, debió de pensar, pero vamos.
La casa crisis, de Pandora.
La crisis energética. Él debe de estar ahora en su casa. Mariano Rajoy está en su casa diciendo, madre de mi vida, la que me quitó a mí este hombre de encima sin saberlo, claro.
Sí, sí, más de uno, ¿eh? Pablo Iglesias también se borró de todo
esto
a tiempo,
también,
¿eh?
También se borró.
Sí, sí. Pero bueno, la situación del PSOE, Bea, la verdad es que tiene preocupados a muchos presidentes autonómicos que no saben muy bien qué va a ser de ello porque hay elecciones autonómicas antes que elecciones generales. Así que vamos a hablar con uno de estos presidentes para conocer su opinión sobre el tema. Sobre todo, por eso, porque muchos varones están preocupados por qué va a pasar en su comunidad.
Que la patada en el culo se la den los ciudadanos a ellos en vez de a Pedro Sánchez.
Correcto, porque además ellos creen que su marca tiene más peso que la del PSOE actualmente o que la de Sánchez en su comunidad. Además, hoy vamos a hablar del papel de la mujer en el Camino de Santiago. Esto es importante. Lo vamos a hacer gracias al juez Vázquez Tain, que es director del documental Peregrinas, y vamos a hablar con él pues sobre las mujeres que han marcado el Camino de Santiago. Y también vamos a hablar con los fósforos, y aquí yo quiero preguntarte, de sus historias en los campings. Yo la verdad es que solo he ido a un camping, fue el de un festival, y aquello fue como ir a la guerra. No se lo recomiendo a nadie.
Tú no vuelves de camping, ¿no?
No, al menos a este que yo fui, al de un festival, no tengo intención de ir. La próxima vez yo me cojo un hotel.
Yo es que ya no tengo edad. Ese es el único problema. Pero yo he ido de camping mucho y lo he pasado genial. Pero sí es cierto, yo creo que el camping tiene una edad.
Son divertidos, ¿no? Yo creo que son divertidos.
No, yo lo he pasado pipa, pero ahora mismo me pasa lo que a ti, que me veo en uno y hiperventilo.
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, vamos a ver qué nos cuentan los fósforos, porque es verdad que hay campings que, ojito, 5 estrellas, ¿eh? Los hay muy preparados, ¿eh?
Tremendos. Hay algunos muy preparados y que están muy bien.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 6. Y ojo, porque una hora después, a las 7, se incorpora Carlos Herrera a la antena de la cadena COPE.
¿Va a hacer el recorrido por los polígonos este año?
Ya veremos, parece que sí. Así que bueno, todo el mundo pegado a la radio a partir de las 6 de la mañana.
Gonzalo, yo me apunto a todo. Lo único que os importa que sea a través del podcast.
No, por supuesto que no.
Venga, pues entonces tardaré un poquito más, pero me lo voy a escuchar
todo. El podcast también es radio, claro que sí. Nos gusta también.
Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Hasta luego, 5:37 de la mañana. Y ahora sí vamos a conocer lo que están haciendo los ponedores de calles con la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos a Raquel, que me ha escrito para decirme que su premio es trabajar en lo que más le gusta y poner todo lo que es ella en ese trabajo. Saludo a todos mis compañeros del Centro El Mirador de Tineo.
Tenemos a Adonai Martínez, quien nos dice, hola ponedores y hola Bea, qué bueno escucharte de vuelta. Mi nombre es Adonai y soy colombiano, trabajo como ruta turístico y a las 8 empieza mi jornada. Como duermo una siesta larga por las tardes, no tengo problema en trasnochar y escucharos. Gracias por el programa.
Gracias.
Buenos días, pulpo, porque yo no me he acostado. Un conductor que se va hacia Galicia. Estoy pasando ahora por Ponferrada y esto es terrible. Huele a humo por todos lados. Un saludo a todos los ponedores de Habibi.
Qué pena tan grande. Sebastián Carreras, que dice que su trabajo principal es ser electricista, pero que ahora es vigilante de seguridad y que le encanta escuchar poniendo las calles.
José Manuel García, buenos días equipo, una noche más escuchando el mejor programa de entretenimiento de madrugada y una alegría volver a escuchar a Bea. Soy José Manuel, vigilante de seguridad en un museo y soy ponedor.
Gracias.
Muy buena familia de ponedores, aquí el Piraña de Utrera, caminito del Mercasevilla otra vez y por el pescadito frito y que no falte la cruz del campo, bien fresquita. Venga, un saludito para toda la gente que trabaja de noche.
Y nos ha escrito María Jesús, dice que es hornera y también que se dedica a las tareas domésticas. Nos manda un mensaje muy reivindicativo, dice, una profesión, la de ama de casa, que jamás ha estado valorada porque las mujeres y también algunos hombres que ya se dedican a ello, no trabajan fuera de casa y eso no está ni pagado ni agradecido. Toda la razón, María Jesús.
Ojo con este mensaje que nos envía Luis Álvarez. Muy buenas, equipo de Poniendo las Calles. Soy Luis, policía local de Valladolid. Y nunca me pierdo vuestro programa. Soy Ponedor. Un saludo muy especial para Luis.
Buenos días, ponedores. Pues aquí estamos, poniendo las calles. Quiero dar un saludo a todos los que estamos ahora mismo en campaña de cosecha.
Gracias de verdad a todos los ponedores que nos habéis dejado la audioronda, que nos habéis dejado también mensajes en Facebook con vuestra ronda. Gracias por estar ahí siempre y bueno, pues por enseñarnos qué es lo que se está haciendo en España mientras que la mayoría de los ciudadanos duermen. Vamos con la máquina del tiempo, es la hora y durante la semana vamos a detenerlo en canciones del grupo español Radio Futura. Y es que hoy lunes 25 de julio hace exactamente 68 años. Nació Santiago Auserón. Vaya, que lo de Santiago ya sabemos por qué viene, ¿eh? Compositor y cantante de la famosa banda. Siempre nos gusta recordar algún acontecimiento importante que ocurrió en España, coincidiendo en este caso con el nacimiento del músico. Te decía que nació en el 54 y en ese año fue cuando comenzó la quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue en Suiza, torneo que dio como campeón a la selección de Alemania, quienes se impusieron en la final ante Hungría. Así sonaba la canción oficial de este mundial. Cambiado las cosas, los ritmos, los sonidos y las canciones oficiales de eventos deportivos como este. Bueno, nos vamos con la máquina del tiempo hasta el año 85, porque así vamos a poder escuchar a El Tonto Simón. Este sencillo pertenece al tercer álbum de Radio Futura, de Un País en Llamas, y el nombre les venía perfecto porque en esa época tenía todo el país on fire. ¿Quién nos recuerda la letra de este temazo? Hoy cerramos los ojos para teletransportarnos juntos a esta época que todos conocemos como la de la movida madrileña.
Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia, es lo que esperan todos, se sienten mejor. Tu padre murió por quemar la iglesia, que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Afilar tus pasos hacia la calle. Si llamas a esa puerta, sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? El engaño en sus ojos, que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen, ay Simón, si pusieras tu cuerpo en acción.
Vale.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Yeah. 5:45 de la mañana y esta sintonía nos indica que es el momento del motor en Poniendo las Calles. Y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches, Bea.
Queremos saber, lo primero, ¿cuál es la autopista más peligrosa de España desde que se convirtió en gratuita hace casi un año?
Es la AP7, pues es la autopista que conecta España con Francia y Europa. Pues bien, desde que pasó a ser gratis el 1 de septiembre de 2021, desde esa fecha se han registrado el triple de fallecidos, un 70% más de accidentes graves, a la vez que el tráfico ha aumentado un 50%. Todo ello ha hecho que la AP7 se haya convertido en la autopista más peligrosa de España. Solo a mediados de julio el número de fallecidos ha sido de 17 y solo en los primeros meses de este año los siniestros mortales han aumentado un 200%. Está claro que a mayor densidad de tráfico, más accidentes. El tráfico se ha incrementado en 40.000 coches diarios de media de marzo a julio por la eliminación de los peajes y también, por supuesto, ha aumentado el tráfico de vehículos pesados, de camiones.
En esta época de calores nos toca conducir con temperaturas extremas, bien porque nos vamos de vacaciones o bien por el trabajo. Una buena solución es hacerlo de noche, que además tiene la ventaja de que podemos circular gratis por algunas autopistas de peaje. Cuéntanos cuáles son.
Vea, además hay otra ventaja de conducir, de viajar de noche. Es la menor densidad de tráfico, la temperatura y, por supuesto, un menor consumo de combustible de nuestro vehículo. Pero eso sí, conducir, viajar de noche, obliga a estar más atentos a la conducción, adecuar la velocidad, la fatiga, por supuesto, se fatiga más y, por supuesto, hacerlo supone haber dormido, haber descansado lo necesario. ¿Y cuáles son las autopistas de peaje, me preguntabas, gratuitas de noche? Las radiales de salida o entrada a Madrid, la R2, R3, R4 y R5, además de la AP41 Madrid-Toledo, la AP7 Cartagena-Vera, la AP3 Ocaña-La Roda en Albacete y la vía de circunvalación de Alicante. Son gratuitas desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, es decir, cuando termina Poniendo las Calles.
Tiempo de vacaciones, tiempo de desplazamientos, los niños pasan mucho más tiempo en el coche, por ello no podemos descuidar su seguridad. Decir además que en la última campaña de la DGT se detectaron menores que viajaban sin ningún tipo de sistema de retención infantil.
Así es, en la última campaña de control de uso del cinturón de seguridad y sillitas infantiles, en una semana se detectaron 280 menores que iban en el vehículo sin ningún tipo de sistema de seguridad infantil, totalmente desprotegidos ante un accidente, ante un siniestro vial. Atención, porque según la nueva ley de tráfico que entró en vigor en marzo, se incrementa la sanción por no hacer uso de la sillita. Ahora se pierden 4 puntos del carnet y, por supuesto, en esta época de vacaciones se deben extremar las precauciones con los más pequeños, tanto al subir como al bajar del vehículo, o en los momentos de carga y descarga del vehículo, que son críticos. Hay que vigilar más a los críos.
Vamos con las dudas de los oyentes. Laura, por ejemplo, de Zaragoza, dice: estamos pensando en comprar una furgoneta camper para mí y mi pareja. ¿Qué nos puedes recomendar? Nos gustaría saber qué debemos tener en cuenta. Gracias y saludos.
En España, hay que decirte, Laura, que hay muchas marcas que ofrecen de serie versiones preparadas, adaptadas para hacer viajes de acampada. Si tenéis pensado en comprar una nueva, yo tendría en primer lugar en cuenta el tamaño, las necesidades, el tipo de viajes largos o de fin de semana. Por supuesto que sea siempre con motor diésel. Tener en cuenta, por supuesto, el precio actual del gasóleo y el gasto en combustible. Lo mejor es que venga camperizada de serie del fabricante. En cuanto a esos modelos que te pueden interesar, son estas. Vienen ya directamente adaptadas por parte de la marca. La más económica, pero menos equipada, es la Citroën Berlingo Tinker Van o la Nissan NV 300 Camper. En tamaño monovolumen, con techo elevable, yo te diría la Toyota Proace Verso con cocina y fregadero. Pero si quieres una furgoneta camperizada de tamaño más grande y equipada con casi todo, dos modelos pioneros en esta categoría, en este segmento, la Mercedes Marco Polo o la Volkswagen California, que ofrecen mucho espacio, soluciones, muchas, como cocina y frigorífico, y sus mecánicas diésel, que tienen unos consumos medios realmente contenidos. Lo mismo que la novedosa Ford Transit Nugget para 5 plazas y 2 camas dobles.
Por último, otra consulta de un oyente. Alfonso, nos ha escrito Leandro de Burgos. Pregunta: soy conductor de un turismo y me gustaría saber 2 cosas. ¿Me pueden multar por circular con los neumáticos desgastados? ¿Y cuál es la duración media de un neumático? Gracias.
Pues a la primera cuestión, Leandro, decirte que la respuesta es clarísimamente sí. La multa es de hasta 200 euros si circulas con una rueda que esté desgastada, en mal estado. Recuerda, la profundidad mínima legal es 1,6 milímetros en el dibujo de la banda de rodadura. Además, el mal estado de los neumáticos puede ser suspenso al pasar la ITV. Y en cuanto a la duración de los neumáticos, va a depender de varios factores, como tu tipo de conducción, el estado de la vía y, por supuesto, el estado general del vehículo. Pero decirte que la duración, la vida media de un neumático está entre los 40.000 y los 50.000 kilómetros. Y normalmente los delanteros duran más que los traseros. Por último, ya sabes, piensa en tu seguridad cuando hablemos de neumáticos.
Bueno, Alfonso, así terminamos hoy. Muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Hasta el próximo día.
Que me voy, como siempre, el intermitente.
Perfecto. Tú te vas poniendo el intermitente y nosotros nos vamos, porque hemos dejado ya puestas las calles. Lo hacemos a las 5:52 de la mañana y bueno, lo vamos a hacer con buena música, con este temazo de ABBA. Eso sí, antes te quiero recordar que mañana sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí, así que te pedimos que no faltes a la cita, porque habrá muchos más temas, mucha más música, muchas más risas. Nuestro juego importantísimo del tutorial de YouTube, con el que a quien acierte pues le daremos un regalo de esa pegatina de Poniendo las Calles. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que van a estar por aquí ya en nada, en unos minutitos, a las 6 de la mañana. Gracias de verdad por acompañarnos un día más. Pasa un feliz lunes y, oye, que se me olvidaba, felicidades a los Santiagos.
escuchas
Poniendo las Calles.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La persecución a los cristianos que tiene por todo el mundo acentos y grados muy diferentes, vive en Nigeria un momento de particular y dramática intensidad por los asesinatos de sacerdotes que se están produciendo. Nigeria es, de facto, un estado fallido, incapaz de frenar una deriva terrible. Acabamos de conocer el asesinato del padre John Mark Chetnum, director de comunicación de la diócesis de Kafanchan, que había sido secuestrado junto a otro sacerdote el pasado 15 de julio. Recientemente, ayuda a la iglesia necesitada ha pedido una pronta reacción de las autoridades después de la masacre que tuvo lugar en Pentecostés, en el suroeste del país, y la ola de secuestros y asesinatos de sacerdotes católicos que no hacen sino crecer en el último mes. El Papa Francisco lo ha pedido también en varias ocasiones. Es necesario que las autoridades nigerianas, las organizaciones internacionales y los principales actores políticos tomen nota de que la comunidad cristiana, que representa el 46% de la población nigeriana, así como las instituciones eclesiásticas, están seriamente amenazadas y que la intervención es urgente para garantizar la seguridad de tantos que viven libre y valientemente su fe en un entorno cada vez más hostil. Nada de lo que les suceda a estos hermanos nuestros nos puede ser ajeno, por eso es urgente también nuestra colaboración en la medida en que nos sea posible, poniendo altavoz y denunciando lo que sucede mientras otros callan o miran para otro lado, rezando por las víctimas y por la conversión de sus asesinos y pidiendo que la paz llegue cuanto antes a una tierra tan martirizada como es Nigeria.